en la emisora HJUT 106.9, Habladorías, la radio sin interferencias. Presentan Vlado y Olga Elena Fernández.
Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Ay, preciso, cuando voy a botar la basura le da por sonar. ¡Ah! ¡Todo yo, todo yo! Buenas noches, Edificio Colombia, le habla Néstor Elí. ¿Cómo dice? ¿Presidente? ¿Con Néstor Elí? Sí, no, no, señor, estaba botando la basura, ni me faltaba. ¿Documento? No, señora, aquí no le han dejado. ¡Ah, entre la... ¡Ah! Pues si usted quiera que hay una talega, presidente, yo le voy requisando y usted va diciendo si es el documento que necesita. ¿Sí le parece, presidente? Mire, aquí hay uno que dice Teatro Nacional, la cultura arde. Acá hay otro que dice Discurso de posesión de Ernesto San Pe- No, presidente. Política energética. Aquí hay uno, plan económico, jalémosle al pacto. Aquí hay... ¡Uy, una foto de los indios, presidente! No, 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 presidente, ni más faltaba el romance de la señorita Colombia y Julio Mario Santo Domingo Jr., presidente. Aquí hay enlatado, 24 horas de programación. ¿Cómo dice? Aquí hay otra cosa. Constitución Política de Colombia 1991. Sí, presidente, yo me cercioro de votarlo bien. Aquí hay otro que dice La Paz, propósito nacional. No, presidente, aquí no está ese documento. ¿Cómo es que se llama? El papel del vicepresidente. Ah, ¿sabe dónde debe estar ese? En el otro talego que es puro papel higiénico. Bueno, presidente. Sí, sí, con mucho gusto. No, no, él salió. Sí, señor, dijo que se iba para Corea. No, de la calle, no, de la calle. Y la señora está, pero Rosalba de la Piedra. Sí, señor. Ah, bueno, sí, señor, yo lo busco y si lo encuentro le marco. Con mucho gusto, presidente, con mucho gusto. Hasta luego. Uy, esos manes ya no saben ni para qué se hicieron. Uy, llegó el noticiero, hermano. ¿Qué tal, hermano? Buenas, ¿cómo le va? ¿A quién necesita hoy? A don Gilberto. No, ellos no están. ¿Cuántas veces tengo que decirle que ellos no están? No, ni él ni el hermano, no. Es que a ellos tenían una lavandería por allá en una isla y entonces están teniendo unos problemas con allá, con ese negocio, y entonces dijeron que se iban para allá, que iban a hacer eso. ¿Cómo? No, aquí no se niega a nadie, hermano. Usted sabe que yo le colaboro. Es más, vea, si quiere, siga para adentro y cerciórese usted personalmente que aquí no se niega a nadie. ¡Quite esa mula para allá, hermano! No, vea, hermano, me he dicho, órdenes son órdenes, ¿me entiende? Aquí no se niega a nadie. Pero ¿cómo deja esa mula ahí, hermano? Ve el reguero de basura que me hizo.
Y buenas noches, Olga Elena. Buenas noches, querida audiencia. Hoy empezamos este programa con un recuerdo de un hombre entrañable que tenía unos personajes fantásticos que nos hacían pensar, que nos hacían reír y que también nos hacían sacudir en muchas ocasiones. ¿Qué le recuerda a usted cuando uno oye a estos personajes? ¿Qué se le viene a usted a la cabeza, Olga Elena?
Hola, buenas noches. Pues en lo personal, como periodista y reportera de televisión, creo que todas en algún momento nos sentimos identificadas con Inti de la Hoz, porque claro, era una burla que nos hacía Jaime Garzón a todas las reporteras, pero era una burla fantástica, o sea, no ofendía, no nada, sino nos hacía ver en un espejo y nos hacía ver que sí éramos a veces un poco ridículas. Entonces era chévere verse uno ahí reflejado como diciendo, no, por favor, tengo que cambiar, yo no puedo ser así.
Y es que arrancamos con este tema porque el día de mañana, martes 13, además, se conmemoran los 20 años de su asesinato. Y hemos querido aprovechar este día para hablar de Jaime, para recordar sus personajes, para recordar sus ocurrencias, para recordar anécdotas. Yo fui muy amigo de Jaime en una época en que este país era tan azaroso y que era todo tan complicado. Y pues departimos en muchas ocasiones. Lo conocí en la revista Semana y ahí fuimos desarrollando una amistad que trascendió con los años y nos vimos en muchas ocasiones por amigos comunes. La gente, yo no sé si lo sepa, no todo el mundo lo tiene claro, un hermano de Jaime es caricaturista, que es Alfredo Garzón, el que publica los cartones de Garzón en El Espectador de los domingos. Él es caricaturista y son el polo opuesto. Alfredo es tímido, reservado, retraído. Jaime era impulsivo, hablador, charlatán, mamagallista, ¿no? Alfredo era de alguna manera muy relajado en sus cosas, muy reflexivo, y Jaime era explosivo y hablaba, metía cucharada, todo le sacaba punta, ¿no? Uno en algunos casos cuando estaba tratando de mantener, de hilar una conversación, Jaime no dejaba porque él empezaba a decir también cosas y a todo le sacaba punta. ¿Usted alguna vez departió con Jaime? ¿Tuvo
pues
esa oportunidad?
Sí, imagínese que tanto Cuac, el noticiero, como Sociedad, se grababan en una programadora que se llamaba Cinevisión, que ya no existe. Y yo trabajaba en el noticiero Cinevisión. Entonces ahí pues lo conocí bastante, porque él siempre estaba ahí, pero además él siempre hacía parte del consejo editorial en las mañanas del noticiero, aunque no trabajaba para el noticiero como reportero, sí estaba siempre en los consejos, y lo que usted decía, era casi imposible hacer un consejo de redacción porque interrumpía, metía la cucharada, pero lo que uno sí puede decir es que sí es una mente, o sea, de las pocas que ha tenido este país, una mente brillante, mezclaba lo práctico con también con la tomadera de pelo. O sea, yo creo que nadie que haya conocido a Jaime Garzón se va a olvidar fácilmente de él, así ya lleve 20 años de la trágica muerte, que no fue muerte, sino asesinato, pero de su vida. Pero sí, una persona increíble, increíble. Si los colombianos que lo vean en televisión no lo pueden olvidar, pues los que lo conocimos menos.
No, y es que Jaime tenía esa mezcla tan interesante, porque tenía esa mezcla entre periodismo, entre humor, entre información, porque el tipo vivía muy bien dateado, tenía muy buenas fuentes, hacía unas comidas muy célebres en su casa a las que asistía personalidades de la política, empezando por ministros, algunas ocasiones presidentes, y también diplomáticos, como el caso del célebre, también fallecido ya, embajador Miles Frechet, ¿no? En la época dura del proceso 8000 y todas estas cosas, que Jaime obviamente retrataba de una manera muy peculiar con sus diálogos, con sus conversaciones. Yo recuerdo que en el momento en que estaba tan agitado todo el tema con la famosa indagatoria de Santiago Medina, Jaime se consiguió, antes que la publicaran en los medios, la indagatoria de Medina. Y nos fuimos a la casa de unos amigos comunes y nos pusimos a oír la lectura que hacía Jaime de la indagatoria de Medina. Entonces Jaime cogía y declara fulanito de tal, y entonces él imitaba al que estaba declarando. Entonces lo leía como si estuviera actuando, ¿no? Después él le responde fulano de tal y él leía. Esa vaina nos dio toda la noche leyendo la indagatoria, tuteados de la risa, pero en medio de todo era una risa como una risa nerviosa, porque era viendo la gravedad de lo que se estaba leyendo y de lo que estábamos viendo en ese documento, frente al toque de humor y al toque de simpatía y de burla que le ponía Jaime, ¿no?
Además es que Jaime era como un profeta. O sea, hoy en día uno mira las grabaciones, especialmente de Cínico Caspa, el abogaducho ese que era espantoso, Godofredo,
sí.
Y es impresionante. O sea, todo lo que decía y de lo que se burlaba pasó y está pasando como, de verdad, como si tuviera bola de cristal.
No, pero es que mire, yo creo que eso no es tanto que Jaime sea profeta. Eso es lo que muestra, y yo creo que esa era la intención de Jaime, era mostrar que aquí nada cambia. Aquí todo sigue igual, ¿no? En ese plano todo sigue igual, y entonces uno sigue viendo a los mismos de siempre, con las mismas cosas de siempre. Les cambian el nombre a los fenómenos de corrupción, pero es la misma. Algunas veces cambian de apellido, otras veces ni siquiera eso, ¿no? Hay clanes que llevan dedicados a robar al Estado y siguen y siguen, y entonces a uno lo meten en la cárcel, entonces le hereda a la hija, a la nuera, a la esposa, a la cuñada, al cuñado, etcétera, el puesto político, el cargo político, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hizo Jaime así fue que inmortalizó ese cinismo. Yo creo que por eso el nombre de Cínico Caspa era perfecto por eso, porque sí, inmortalizó ese cinismo y lo dejó ahí pues como una marca en nuestra historia, ¿no?
De todos los personajes, ¿cuál es su favorito?
De todos, yo creo que yo me muevo entre dos. Me muevo entre Cínico Caspa, entre Don Godofredo Cínico Caspa y Dioselina Tibana.
Dioselina era regia también.
Dioselina era lo máximo. De hecho, creo que la tenemos, ¿no? Vamos a oírla ahora más tardecito, porque ahora vamos a tener a otro de sus personajes, solamente para refrescar la memoria.
A ver si no se confunde y se cree una estrella de la televisión con toda esta huevonada, ¿no? Ya, otro, no pasa nada. No, no. Y a usted no le da miedo que esta campaña también se le derrumbe como el relleno de Doña Juana y como el puente de la 93.
Oiga, el único que se cayó en mi campaña, en mi alcaldía, ¿sabe quién fue?
¿Quién?
El alcalde menor de Sumapaz. El único que me tocó destituir a mí, oiga. No, ¿qué? No, no. Eso me causó el peor daño de la alcaldía, no.
Vea, ¿y qué más? ¿Y don Valencia Cosio sí es un tipo de confiar?
Mira, ahí lo que tenemos es el cambio. Fíjese, ahí nos está acompañando Valdivieso.
¡Valdivieso!
Su pariente,
¡vuelto,
su pariente
vuelto!
De la calle. ¿Ah? Su pariente de la calle.
Sí, pero él no quiere.
El doctor Pardo.
El doctor Pardo Rueda.
Ingrid.
Doña Ingrid Betancourt.
Sí. Margarita Londoño.
¿La de Cali?
Alfonsito Lizarazo, fíjate que ya me lo dejaron desempleado.
¿Y a usted no le da miedo que le hagan la que su papá le hizo a Rojas?
¿Ah? ¿No?
¿No? Uy, qué hembras tan buenas las que usted tiene en Betancourt.
Mejores que la de la campaña, pero era mejor que la de la alcaldía, ¿no?
Yo creo que usted, como todas, dicen, ¡ay, qué tan lindo Andrés va a salir ese erecto en esta semana! Ya, doctor, no pasa nada. ¿Y qué ministro le han sonado? ¿Qué le va a dar a Morenito?
¿Ah?
A Luis Alberto Moreno.
Amor, de ministro no, todavía no hablamos, ¿no? De ministro. Es que no hay que seguir antes detrás de las bestias.
¿Sí? Pero hay ahí, van a nombrar solo bestias. ¿O qué? Sí. Sí. Ya, y cómo están de lindos sus niños, ¿no? Están grandísimos.
Ya están creciendo, ya están creciendo.
Están crecidos, y me han dicho que son inmamables. Ah. Sí. ¿Y usted no se ha soñado con la señorita Noemí?
No, la verdad que no.
¿Ni se ha soñado con María Emma?
Tampoco.
Uy, mucha hembra, ¿no?
Pero no, tampoco.
Ay, ¿sabe qué le quería pedir? Cuénteme. Antes, que no es del gobierno, pero que me lo dé, el relojito.
¿El relojito? Bueno, ¿quiere el relojito?
Sí.
Todo, todo el relojito, pero lo pone, ¿no?
Ernesto, el otro embolador,
¿sí?
Tiene.
¿Sí? Sí. Ah, sí, sí. Pero usted llegó y le quitó el puesto.
No. Todo es de él y cobra y todo.
¿Y todo? Sí, ah, no.
Gracias, eso, don Pastrana. Eso,
bueno, pues, ¿qué tal don Heriberto de la Calle?
Pues, aparte que era genial en muchos aspectos, creo que fue su último personaje, porque este ya lo hizo, fue en un noticiero de la noche.
En CMI, sí.
No en Sociedad ni en Cuac. Pero, aparte que era genial, me encantaba que él tenía los dientes feísimos toda la vida, todo el mundo sabía, después se lo arregló con caja y para el personaje se los quitaba. O sea, uno tiene que tener agallas para hacer
eso.
No,
pues él se mandó a poner una prótesis, pero dijo que fuera una prótesis móvil, quitable, ¿no? Y entonces cuando iba a hacer el personaje se lo quitaba, era una cosa.
Sí, o sea, hay que tener agallas para hacer eso.
No, hay que tener demasiado carácter, demasiada personalidad, y eso a Jaime obviamente no le faltaba.
Bueno, y también en este último clip que estábamos oyendo, que se estaba refiriendo a Noemí y a María Emma, decía que mucha hembra María Emma. Hablando de muchas hembras, él fue famoso porque siempre estaba rodeado de unas mujeres espectaculares. Y él, pues, bonito no era. O sea que lo que queda claro es que a las mujeres sí nos gusta mucho la inteligencia.
A las mujeres les gusta que les hagan el humor. No, eso, y esa sonrisa suya, algo delata, yo no sé, pero lo que pasa es que yo creo que en muchos casos cuando uno ve y oye, lee, cuando les preguntan a las mujeres qué les gusta de un hombre, muchas mujeres dicen que me haga reír.
Yo soy la primera y creo que es el 90, es, o sea, el sentido del humor de, en los hombres es como el escote en las mujeres, dicen por ahí un dicho. Pero sí, para uno el sentido del humor es súper importante. Porque sí, es que si uno no lo hacen reír, o sea, un día que uno no se ríe es un día perdido. Eso y dicen. Si uno está con una persona que no lo hace reír y que no tiene sentido del humor y que es amargado y que no entiende el doble sentido y que, ¡qué pereza!
Eso sin duda alguna. Pero bueno, hablando de Jaime y hablando de esta fecha tan importante, tenemos hoy una invitada que de verdad es muy especial y no lo digo como una frase de cajón, ella sabe que así lo pienso, siempre he estado muy cerca de ellos y es una persona que es obviamente de las voces más autorizadas para hablar de Jaime Garzón, que es su hermana Marisol, quien se ha encargado de que la memoria de Jaime siga viva, de que no se eche su caso al olvido, etcétera, etcétera. Y con ella queremos hablar esta noche. Marisol, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Vlado, me alegra mucho estar con ustedes hoy.
Qué bueno oírte, qué bueno tenerte aquí pues de primera voz, de primera mano, para que nos hables de Jaime un poquito, porque estamos en el plan de recordar ese hombre crítico, ese hombre inteligente, ese hombre impertinente, que era un humano como todos, pero era un humano extraordinario. ¿Qué piensas, cómo te sientes ahora, ya a puertas de celebrar los primeros 20 años de la ausencia de Jaime, Marisol?
Pues subirse como con muchos sentimientos, ¿no? Uno es que queda uno aterrado que hayan pasado ya 20 años. No solamente le recuerda a uno que los años le van pasando, imagínese ya 20 años, sino que qué tristeza que en 20 años no haya pasado nada en la justicia. Es decir, yo siempre me he cuestionado por qué cuando aquellos taxistas, ustedes recuerdan, que secuestraron a unos gringos y se lo llevaron, como a los 3 días se encontraron a los taxistas y se lo llevaron y están en una cárcel gringa. Y en cambio acá, todos los casos, porque no es el único caso el mío y el de nuestra familia y el de los colombianos, sino muchísimos casos están sin aclarar, porque la justicia no funciona. Entonces, son esos dos sentimientos, pero también se mezclan con un sentimiento y con una mirada de esperanza. Recordemos que mañana es el Día Nacional de la Esperanza. El 13 de agosto, cada 13 de agosto por ley, ahí es el Día Nacional de la Esperanza. Lo que pasa es que acá las leyes se hacen y no se cumplen. Pero dentro de nuestro corazón, más que una ley que proclame un gobierno, es el que nosotros, lo que nos motiva es seguir sintiendo que es otra maravilla para mí de Dios, que después de 20 años, Jaime siga vivo en el corazón de la gente.
Marisol, precisamente eso quería yo preguntarle, porque obviamente el público, la gente, los televidentes, los estudiantes que lo vieron en tantas conferencias en universidades y todo eso, tienen ese recuerdo vivo de Jaime, pero poco se sabe de cómo era ese Jaime hermano, cómo era ese Jaime amigo, pues lo conocemos algunos, lo vivimos algunos. ¿Cómo era Jaime en familia?
Yo creo que uno no puede definir a Jaime con pocas palabras. Como ese mismo que compartió con él, que lo conoció y de pronto que ha tenido la oportunidad de conocer a otras personas que también lo vieron en otros ámbitos. Para mí ha sido un ejercicio muy interesante en la construcción que yo he hecho de mis publicaciones de Lea para que hablemos, porque incluso desde la primera de Mi Hermano del Alma, porque yo me he basado en entrevistas. Yo soy la menor de la familia, entonces yo tengo pocos recuerdos, pero yo lo que me acuerdo es lo que mi mamacita me contaba, o lo que me han contado, o lo que yo vi. Entonces, oír, yo casi que me he ido volviendo casi que experta en jaimeología, porque Jaime es muchos Jaimes, ¿sí? Entonces uno era el que andaba, por ejemplo, el que recuerda a Pacho Ortiz, otro es el que recuerda al compañero de colegio, el negro que estudió con él en la universidad, Jorge Andrés, o de sus profesores. Cada uno tiene una experiencia distinta de Jaime. Lo que yo viví también tiene etapas. Entonces, el Jaime chiquito en la casa era... Nosotros no fuimos niños así como destructores, no, porque a uno le daban una tunda y dañaba algo. Y su madre se debe acordar que en esa época a uno le compraban los juguetes para verlos a la altura. Es decir, uno lo usaba y luego se los encaramaban por allá y uno no los pudiera ni tocar, porque los tenía que cuidar, le tenían que durar eternamente. Es más, nosotros tenemos todavía juguetes de esa época, que nos enseñaron bueno, a cuidar, no como los niños de hoy que los destrozan al segundo.
No, y que todo es desechable hoy en día.
Y que todo es desechable, según las dos cosas.
Pero Jaime, entonces, era... Señor, ¿era más indisciplinado que ustedes o él era juiciosito, sí, y él se destapó después de viejo?
No, juiciosito, su merced, que también conoce a Alfredo, sabe que Alfredo dice que es juiciosito. Pero uno vaya y mire y verá que rompe toda la vajilla. Jaime era, sí, un niño inquieto, pero yo lo que quiero hacer ver es que no era ese niñito cansón, hiperactivo, hipermamón, de esos que uno no se aguanta y que andan para arriba y para abajo y que no obedecen a nadie, no. No, porque nosotros somos de otra época, pero sí era un niño muy curioso, muy inquieto. Él todo lo quería como descubrir, ¿no? Como muestran esto que tiene por dentro, de qué está hecho. Entonces, él no le tenía miedo a nada. Entonces, él perfectamente se sentaba en el puente Pearson en Onda, comenzaba a leer el periódico, iba botando las hojas, mal hecho botar las hojas al río Magdalena, y luego se quitaba la ropa, se dejaba en esa época eran calzoncillos, y se botaba. Imagínense la altura de los puentes de Onda.
Dios
con unos
mío.
Piedronones que tiene ese río. Pero él no medía nada de eso. Era un chino, una persona. Entonces, lo que yo quiero hacer ver es cómo desde muy niño fue muy curioso, muy inquieto, quería conocer todo, le gustaba leer, le gustaba, era muy inteligente. Entonces, por eso mismo aprendía muy rápido. Mi mamacita le enseñó a leer a él. A los 4 años ya sabía leer y escribir, porque era muy pilo, ¿sí? Y mi mamá lo básico que fue dándole, se lo fue dando hasta cuando ya entra, ya puede entrar a estudiar en el colegio. Y en la casa, a mí me molestaba mucho, pero no de malo, mi hermano no, sino de jugar con uno. Por ejemplo, a ellos los tusaban, entonces tenían un perro así chiquitico y entonces cogían las bombas que de pronto me llevaban a una fiesta y yo llegaba feliz con mi bomba y ¡pim! se la toteaba contra la cabeza. Y a mí me parecía graciosísimo eso.
Marisol, ¿cuántos años tendría hoy en día Jaime? Y esta pregunta la hago para jugar un poco como a mirar el futuro, que no es posible, pero ¿usted cómo cree que habría sido Jaime de viejito?
Bueno, mire, Jaime cumpliría en octubre 59 años.
¿Y se lo imagina?
En el año 60.
Como sesentón, ¿cómo cree usted que habría sido? ¿Seguiría en las mismas? ¿Se habría juiciado? ¿Cómo se lo puede imaginar? Aunque es un ejercicio pues imposible, pero ¿usted qué cree?
Claro. Y mire que eso me evoca algo que me pasó con alguien que me llamó hoy, y por esa aplicación que ahora está de moda de que lo vuelven a uno viejito, como si no bastara con que uno viera el deterioro de la vida de uno. Yo por lo menos a eso no le veo ninguna gracia, ¿no?
Sí.
Y me llamaron, oiga Marisol, ¿por qué no cogemos y ponemos a Jaime y lo volvemos cuchillo? Y yo decía, ¿eso para qué? Pero mire que yo sí me he preguntado, es decir, yo pensarlo en imagen, mi hermano mayor se parece mucho a él. Entonces yo como que veo fotos de mi hermano Jorge, que casi incluso no me deja tomar fotos, y me imagino a Jaime un poco así, más canoso, ¿no? Porque ahora nos comenzamos a hacer calosos temprano. A ver, yo me imagino que Jaime, con la salud que tuviera, seguiría igualito su hijo. A Jaime no le pasaban los años. O sea, a Jaime se le aumentaba la edad, pero él parecía un niño. Y él estaría haciendo lo mismo, sirviéndole a otros, buscando que este país fuera distinto, enseñándonos a ser críticos. Yo pensaría que Jaime estaría haciendo, buscando proyectos para que la gente, sobre todo los muchachos de hoy, estuvieran como pensando en su futuro y queriendo la igualdad y queriendo pues todos esos valores
que nos tienen que hermanar.
¿Habría sido papá? ¿Lo tendríamos de papá?
No sé, yo no creería. Yo algún día le dije molestando que, y me perdona lo que voy a contar, pero yo le dije un día, ustedes eran estériles, porque con lo vagabundo que eran, y no tenía hijos, y no tuvo hijos.
¿Y qué te dijo en ese momento?
No, él decía que él no le, cuando le preguntaba, él decía que él no quería hacerle el mismo daño que le hizo mi papá a este país. Que imagínese si solo con él mi mamá había bregado tanto, como hubiera sido con... No, yo no creo... El único que uno no se imaginaba, pero el único que se arriesgó a tener hijos fue Alfredo, que ya mis sobrinos están grandotes. Pero no, yo no me lo imagino a él con hijos.
En lo personal, Marisol, sí. ¿Qué es lo que más falta les hace a ustedes de Jaime?
Pues a mí aquí es como su presencia, su ternura, su lo conciliador que era a nivel de la familia. Él, uno le podía contar lo que fuera, entonces mire lo que me pasó con fulano, la rabia que tuve, o mire lo que, y Jaime siempre le hacía ver a uno ese lado que uno no había visto, como muy bondadoso, como queriendo entrarse en el otro y tratar de ver qué era lo que veía el otro para haber tenido X o Y actitud. Entonces eso le ayudaba mucho a uno. Lógicamente, Jaime, hablar con Jaime en serio era terrible. No porque Jaime fuera chistoso, porque Jaime no le sabía ni chistes. Pero Jaime tenía una gracia tan especial que terminaba... Mire, yo a veces me lo tenía que poner bravísimo cuando necesitaba hablar de algo serio.
Sí, de acuerdo.
Estaba remedando.
Era insoportable, era insoportable.
Exacto. Su verdad que lo conoce. Su verdad que tiene autoridad para hablar. Sí, él era insoportable. Y yo le decía, oiga, no me mames, gallo, venga, hable en serio. Que yo hasta incluso le dije un día, oiga, usted que se desaparece porque, pues, si se iba a tratar de, cuando trabajaba en pro de los secuestrados, que era que trabajaba de la mano de la gobernación y del SAR antisecuestro, no era que llenara de plata ni nada de eso, hacía. Y nos han escarbado todas las cuentas y han comprobado que eso todo eso es mentira. Pero que él se iba como a tratar de ayudar a la familia, porque la familia lo buscaba mucho. Imagínese uno con un ser querido por allá encerrado y que sin saber dónde está y pidiéndole plata, no, terrible. Entonces yo le decía, oiga, usted que se desaparece y después yo no lo encuentro, dígame, si mi mamá se me muere, ¿qué hago? Yo no me puedo esperar a que usted vuelva, se me ha podrido. Entonces dígame, ¿qué hago con mi mamá? Entonces no, hasta que un día así como medio tranquilo, y como cuando ya le hablaba a mi mamá, como que lo frenaba un poquito entre me decía. Y dijo, no, pues hagamos lo mismo que mi papá, llevémoslo a la Gaviria de la 45, llevémoslo a Jardines de Paz donde está mi abuelita, hagamos la Eucaristía en San Diego, que ha sido nuestra parroquia siempre, y casi que eso fue lo que yo hice con él, aunque San Diego no se pudo por lo que se decidió que se llevaba al Capitolio. Pero Jaime era así, es decir, uno no puede decir que era como no sé quién, no, es que Jaime no tenía punto de comparación. Desde chiquito uno salía a la calle, por ejemplo, a hacer ese septimazo, y uno iba hablando y de pronto se subió un bus y se iba. Sí. Este man, ¿qué le pasó? Y claro, en esa época, ¿qué celulares ni qué nada? Entonces hasta que volviera por la noche, oye, usted, ¿por qué se...? No, es que me acordé de no sé qué. A uno no le decía hasta luego, ya vengo, nada. Sí, o cuando le decía a Alfredo, que Alfredo tuvo moto, mi hermano, y le decía que lo dejara dar una vueltica y volvía a los 3 días. O por allá le decían a uno que lo vieron en onda o que estaba... Imagínese, dice, ya vengo.
Marisol, todos los colombianos tenemos un personaje favorito de los de Jaime Garzón. ¿Usted sabe cuál fue el personaje favorito de él mismo?
De él mismo... Yo creo que él quiso... Yo no puedo afirmar exactamente, pero yo creería que él quiso mucho a Heriberto de la Calle. Porque mire que Heriberto nace de una experiencia crítica de su salud, porque a él se le caen los dientes, se le pudren. Él tenía 14 focos de infección, se le había ido vía sanguínea a los riñones. Se estaba agravando, y el médico le dijo, señor Garzón, si usted no se hace operar, va a ser peor. Entonces, por eso cuando le sacan, a uno se le cayeron, otros ya estaban, cuando se lo sacaron solo le quedaron los 4 que tenía Heriberto de la Calle. Esos 4 de donde se agarraba la prótesis. Y y lo digo que creo que él lo quería mucho, porque ese es un personaje que, aunque Jaime era tan Godofredo como Godofredo en algunos momentos, tan Néstor Elías, Jaime tenía mucho de ellos y ellos de él, que en Heriberto había una ternura profunda y una inocencia muy grande, que por eso hasta los poderosos no les daba miedo sentarse ahí, porque no se imaginaban todo lo que les podía pasar, ¿no? Era la burra y decirles en la cara las verdades. Pero yo creería que ese fue uno de los personajes que él más quiso.
Marisol, y ya para dejarlos descansar y que piensen ya ustedes en la intimidad de la familia en este vigésimo aniversario, quiero preguntarle dos cosas. Una, ¿van a hacer ustedes alguna conmemoración mañana? Y dos, ¿cómo creen ustedes que es la mejor manera de que los colombianos recordemos y mantengamos la memoria viva de Jaime Garzón?
Bueno, sí, ayer yo generalmente lo hacía el mismo día todo, pero ya mi salud, dije no, y no porque esté enferma, gracias a Dios estoy muy bien, pero me gasto mucha energía en este momento. Por ejemplo, incluso estoy acá haciendo 40.000 cosas al tiempo porque tengo que sacar adelante el evento, pero ayer hicimos, siempre vamos cada año, y a raíz de que la gente, cuando la camioneta, realmente parece que lo matan en el semáforo anterior a donde quedó la camioneta, sino que por el efecto de tener el pie ya en el acelerador, porque era una camioneta automática, comienza a rodar muy levemente y se va hasta el poste. Es más, no se le rompe sino una farola.
Ajá.
Entonces, ese poste la gente comenzó a ponerle flores ese mismo día y a ponerle poemas. Entonces, yo al año siguiente, desde el año siguiente, o sea, hace 19, comencé a pintarlo de los colores de la bandera, a ponerle rosas rojas porque a él le encantaban. Y luego ya existieron las dos estatuas que se hicieron. La de Heriberto, que durante muchos años fuimos a ceder allá también, pues una ofrenda floral, pero cuando la gobernación de Cundinamarca la entró, y eso no es de ellos, ellos la donan, pero eso es de la ciudad, eso es de nosotros los bogotanos, pero nunca me la han devuelto, no, y no porque sea mía, sino porque tiene que estar en un sitio público, pero no la devolvieron nunca, eso dijeron que era que se estaba robando el cobre, que no sé qué. Bueno, pero para eso pues hay otras estatuas que les podemos dar la dirección para que vayan y se la roben, si es que necesitan cobre. Y entonces, luego fuimos, ayer hicimos una experiencia muy linda, que fue con los jóvenes, con mis chinos, como les digo yo, que me han acompañado y que se van sumando, y que son jóvenes que ni siquiera lo conocieron, o que eran muy chiquitos, o que oyeron la conferencia de Cali, bueno, o tantas cosas que han visto ellos por internet. Entonces fuimos hasta la estatua de la que queda diagonal a Corserías y lo pusimos a izar bandera. Yo cada año compro bandera y o me la regalan y allá la instalamos. Y mañana, si Dios nos da vida, vamos a estar en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional. Allá vamos a las 2 de la tarde, comienza, entrada libre, gratuita, sin inscripción, caben 1.600 personas, bienvenidos, todos los que quieran ir.
Mañana 2 de la tarde, Auditorio León de Greiff.
6 de la tarde.
6, perdón.
6 de la tarde.
6 de la tarde de este 13 de agosto, de la agosto, cita en el León de Greiff. Okay.
En el León de Greiff. Entonces estará la maestra Luz Marina Posada, que es una cantautora paisa, que viene exclusivamente de Medellín a cantar en el evento, y que le compuso unas coplas, y ella también tiene unas canciones muy bonitas, que junto al maestro Gustavo Adolfo Rengifo van a interpretar unas canciones. Luego vendrán mis palabras, luego las palabras de Fernando González Santos, que es el escritor que me ha acompañado en la colección Lea para que hablemos, porque se lanza la novela No habré vivido en vano, un lugar en la memoria de Jaime Garzón, que él la escribió. Y luego, y en esa novela lo que uno va a encontrar es qué pasó con Dioselina, qué pasó con Heriberto, Jaime aparece en el páramo, lo quieren volver a matar, ¿no? Eso es terrible. Y luego tiene una puesta en escena en homenaje a Jaime, que es dirigida por el actor y dramaturgo Julio Hernán Correal, que se llama Lea Paquiable, es muy linda, con seis actores, muy bonito. Y luego, finalmente, que para mí es un honor contar con el maestro César Mora, va a cantar Canela. Ay, y así cerramos el evento.
Qué buen,
todos cordialmente invitados.
Qué buen remate, Marisol,
sí,
pues.
Sí, señor.
Pues bueno, Marisol, pues muchísimas gracias. Queríamos darles un saludito en estos 20 años que sin duda hemos sentido ese gran vacío que le dejó Jaime no solo a la sociedad, sino a la conciencia de este país. Muchísimas gracias por este rato y un abrazo para toda la familia.
A su merced, muchísimas gracias a todos los oyentes y allá los espero.
Bueno, vamos a tratar de acompañarlos, claro que sí. Bueno, nosotros continuamos aquí. Acaba de llegar una invitada que tenemos esta noche aquí en Habladorías HJUT, con quien vamos a conversar del programa, de nuestros temas. No vamos a hablar sino de esto. La promesa que nos hicimos fue no hablar de política, cosa que no es fácil, porque les estoy hablando, pues igual toca hacer la cuña de una congresista muy destacada, ha sido muy sobresaliente por su talante, por su conocimiento, por la frescura con la que dice las cosas, y les estoy hablando de la representante a la Cámara por Bogotá, Juanita Gobertus, que nos acompaña esta noche aquí en Habladorías HJUT. Juanita, buenas noches.
Vlado, muy buenas noches. Olga Elena, gracias por esta invitación, gracias por esas palabras siempre tan generosas.
Bueno, yo quiero preguntar antes que nada, entrando ya en sintonía, como una panelista más aquí de Habladorías HJUT, ¿qué recuerda Juanita de Jaime Garzón? Que mañana se cumplen esos 20 años que nos aporrearon a todos, y yo creo que todos tenemos un recuerdo de cómo nos enteramos. Yo me acuerdo que a mí me llamó una hermana a las 6 de la mañana, 5:30, una cosa así, y me dijo, mataron a Jaime Garzón, y yo obviamente me quedé perplejo ahí, yo estaba recién despertándome. ¿Cómo es ese recuerdo de la muerte de Jaime Garzón para Juanita?
Qué dolor, yo era una adolescente todavía, 15 años, 16 años, me acuerdo haber estado en el colegio y un poco como el sentimiento de que había cada tanto un asesinato, o sea que cada tanto oíamos de alguien que había muerto. En este caso, pues muy particular, porque como seguramente muchos, mis papás tenían como rutina vernos Cuac, ¿no? Y para mí un poco como el sentimiento de que era una persona con la que de alguna manera habíamos estado muy cercanos en la casa, oyendo todas las distintas interpretaciones de los personajes, de El Embolador, de Dioselina, etcétera. Y me acuerdo, en ese momento yo vivía en La Calera y mis papás hacía unos pocos días, semanas quizás, habíamos ido a almorzar al patio, en la Macarena, y me acuerdo de mis papás diciéndome, es que lo mataron ahí donde estuvimos hace un par de semanas. Ese sentimiento como de que estaba tan cerca, no solo porque era una persona que la que veíamos con frecuencia en mi familia en el televisor, sino por haber estado ahí tan cerca en ese espacio físico, pues me pareció supremamente doloroso.
Hay que recordar, perdón, para los oyentes que no tienen el cuadro completo, el patio es un restaurante del barrio La Macarena de Bogotá, donde Jaime era un habitué, como se dicen, era un comensal de cabecera, parecía de utilería. Siempre estaba ahí, uno llegaba en cualquier momento y él llegaba ahí y le mamaba gallo a todo el mundo, y era un restaurante, todavía lo es, al que iban personalidades muy conocidas, iban políticos y tal. A Jaime lo mataron cerca por Corferias, pero uno de los lugares donde se rindió tributo a Jaime Garzón desde el primer momento de cuando se conoció su asesinato fue precisamente en el patio. Eso se llenó de flores y de gente con velas y orando y rezando y por supuesto llorando. Olga Elena.
Juanita, como todos los colombianos, me imagino que usted también tiene un personaje favorito de Jaime. ¿Cuál sería el suyo?
Yo creo que Dioselina es la que más me acuerdo, es como el sentimiento de la ironía desde adentro, de ser capaces de burlarse de los políticos con las frases más sencillas, como más desde la cotidianidad, y lo que parecería ser una ingenuidad o una falta en teoría de educación, era en realidad la capacidad de darle la vuelta a lo que estaban haciendo los políticos.
Jaime Garzón era especialista en aprovechar, como hacemos los que nos dedicamos a la sátira, a la crítica, al humor, alguna manera de esta opinión así sin reverencias, era especialista en aprovechar la papaya que a uno le dan los políticos. La vida de una política como Juanita Gobertus, ¿cómo se protegen o cómo tratan de actuar o de hacer cosas para no dar papaya? Porque en algún momento eso es inevitable, pero ¿ustedes toman algunas precauciones para no dar papaya?
Yo me imagino que uno en la práctica termina dando papaya igual de muchas maneras. Pensaba ahora, ante la pregunta de Olga Elena, Godofredo, al final siendo, ¿no?, como un abogado que hablaba así de manera toda recovecuda, pues yo siendo de formación jurídica, aunque trato a veces de ser lo más, ¿no?, digerible, de hablar las cosas de manera sencilla para que la gente las entienda y no lo contrario, que es para enredar, pues yo creo que uno fácilmente, por ejemplo, cae en eso. Diría preparación, trato en general de no hablar sin prepararme, como de que si a uno le, incluso yo sufro con programas de radio, porque les digo, denme un poquito más de chance, decirme más de 3 horas de qué se va a tratar, como para uno no ir a decir bobadas, o salgo de la plenaria y los periodistas que son muy generosos y además están haciendo su tarea y quieren una reacción rápida, doctora, es que acaba de salir el fallo tal, ¿qué piensa? Y yo, déjenme leerlo, porque si no voy a hacer pues la misma pendejada, y para eso, esa sí es carne de cañón de todos los humoristas, con toda la razón, que es hablar sin conocer de qué se está hablando, decir cualquier bobada. Entonces, en general, yo creo que todos damos papaya de alguna manera, no estamos exentos de embarrarla, pero en general mi regla es tratar de hablar solo de lo que he preparado.
Bueno, en este programa nos consta que no sabe qué vamos a hablar.
Nada, exacto. Vengo aquí a quemar ropa, a que se puedan burlar de mí por la papaya que voy a dar.
Bueno, pero vamos a tratar de que no tenga que salir mañana en una caricatura porque hizo el oso. Porque, bueno, este tema está fácil. No sé cuándo pasamos a otro ya.
No, pero es que nosotros en este vamos a cerrar este segmento que se nos ha ido bastante extenso, pero Jaime Garzón se merece este y yo no sé cuántos programas más, y 20 años pues son una fecha de verdad difícil de conmemorar. Pero yo quiero, antes de cerrar, preguntarle a Juanita, que habiendo visto y después pues conociendo y repasado la historia de Jaime Garzón, ¿qué cree Juanita que es lo que más falta, o en qué plano, en qué aspecto le hace más falta Jaime Garzón al país?
Uy, yo creo que por fortuna el país tiene otros grandes humoristas que nos ayudan a través de la ironía y de la sátira, tratar de reírnos de nuestra realidad, y a través de esa herramienta tratar de hacer conciencia de que una serie de realidades que naturalizamos, como que, ¿no?, la frase general de todos los políticos son corruptos, o que todos están ahí para privilegiar simplemente su interés, pues nos ponga un poco contra la pared. Y en ese sentido, por fortuna, Jaime Garzón abre un legado, creo yo, grande de muy buenos humoristas en Colombia. Pero quizás nadie como él se nos metió en la casa todos los días. O sea, de alguna manera yo siento que hoy las caricaturas de Vlado, las columnas de Sanper Ospina o los mismos videos de youtubers de Sanper Ospina son todavía de un sector muy pequeño. De alguna manera esa capacidad del humor de metérsenos en la televisión hoy es la capacidad que tiene un reality show o una novela, donde yo creo que nos falta mucho de conciencia sobre las realidades del país, y que un formato como es el humor ayudaría a preguntarnos por esas preguntas.
Bueno, pues así cerramos con esa acertada observación de Juanita. Vamos a darle paso a uno de sus múltiples personajes, de los múltiples personajes que encarnó Jaime Garzón, y que sea esta una manera de decirle a Jaime: Jaime, donde quiera que esté, no lo olvidamos, sigue con nosotros, sus apuntes, sus ocurrencias y su insoportabilidad siguen vivos y van a seguir siempre en el corazón de quienes lo conocimos, quienes tuvimos el privilegio de estar cerca de usted. Jaime, lo queremos mucho.
No me encuentra, mijita. Ay, imagínense qué fue lo que pasó. Que estamos de fiesta, mijita. Sí, por eso estamos de fiesta. Imagínense que esta mañana bajó el doctor Samper y me dijo,
Yoselina, hoy estamos de fiesta. Hoy no hay que cocinar nada porque nos vamos a tomar unos buenos traguitos y de pronto esa receta nos daña los traguitos.
Y ay, siquiera, doctor, ¿y qué vamos a celebrar?
Y dijo, pues imagínense, Yoselina, por fin tenemos los narcos a la sombra. Unos debajo del lavamanos y otros en la cárcel. El Partido Conservador lo tengo comiendo aquí. Al glorioso Partido Liberal está en una convención. Y el Congreso recién instaladito lo tengo mansitico porque quiere puestos.
¡Ay, siquiera, doctor! ¡Hay suficiente razón, cierto! Y como está estrenando gabinete, que nombró nuevos ministros y nuevos doctores, entonces también estamos celebrando. ¡Ay, si me nombró hasta a mí! Claro que como que fue un chiste, fue para allá en la televisor. Me nombró a mí, pero a mí no me han aumentado el sueldo ni nada, mijita. Eso como que un chiste del doctor. Y entonces yo dije, ay, no. Yo le dije, bueno, doctor, yo le preparo los cócteles. Ay, llegó el doctor Perry. Ay, el doctor Perry, cómo le gusta la vaina de inflación. Entonces, y mire, condecoró todo con las bombas y todo bien infladito. Ay, vino el niño Fernandito y trajo un juguete de esos nuevos, del trajo una ruleta. Así trajo una ruleta y todos apostaban hasta que él dijo, no va más, no va más, dijo el doctor Fernandito. Sí, ay, vino el doctor Mocus y trajo a los empleados de la administración de él, que son de la cara blanca y hacen así. Y no hablan nada, mijita, como él, que no hablan nada y no dicen nada así.
Definitivamente genial y definitivamente inolvidable este hombre.
Bueno, yo ya voy a cambiar de tema.
Vamos a unas cosas más amables.
Vamos a unas cosas más amables. Tengo que hacer una pregunta, Juanita. ¿Usted es diestra o zurda?
Soy diestra.
Bueno, es parte del 90% de los humanos, o sea que no es una excepción. Queremos tocar este tema hoy porque me dice que mañana es el Día Internacional del Zurdo. ¿Y usted sabe que solo el 10% de la población del mundo es zurda?
Solamente el 10%, una de cada 10 personas. Lo cual es una cosa bastante curiosa porque hay muchos zurdos que son muy destacados para ser tan poquitos, ¿no? Uh-huh. Hay muchos zurdos que han hecho... nombre como artistas, científicos, gobernantes inclusive, etcétera, que para ser tan pocos pues han sobresalido bastante, ¿no?
¿Quién se le viene a la cabeza a usted, Juanita, que sea zurdo?
Para mí es directo, mi mentor durante más de 11 años, Sergio Aramillo, el excomisionado de paz, es zurdo. Yo me burlo mucho de esto porque en realidad, y yo supongo pues que hace parte de eso que usted dice, es un porcentaje tan pequeño, etcétera, y seguro como toda generalización es arbitraria, pero realmente toda la gente que yo conozco que es zurda me parece especialmente inteligente. O sea, a mí me sorprende. Yo no he conocido un zurdo que uno diga, uy, como que no pega pie con bola. Me impresiona eso. La verdad es que yo sí creo que de alguna manera hay una habilidad adicional que desarrolla. No tengo ni idea, es una súper generalización y me meto en territorios desconocidos. Pero sí, sin duda, mi mentor Sergio Jaramillo, a quien admiro mucho.
Bueno, mientras ustedes conversan, les voy a ir dando daticos. Dicen que los futbolistas... Que hay muchos deportistas zurdos muy importantes y muchos artistas. Empecemos con los deportistas. Maradona, Pelé, Martina Navratilova, Babe Ruth, Ayrton Senna, Mohamed Ali, Rafael Nadal, Phil Mickelson, Leonardo Messi. Así por encimita.
Leonardo no, Lionel.
¡Ay, Lionel Messi! No, ¿qué dije?
Ella es experta en cambiar los nombres.
Pero muchos, ¿no?
Impresionante.
Claro, ¿no? Hay muchos zurdos que a Messi algunos le dicen que tienen la zurda de oro y todas estas cosas, además porque los zurdos ponen en aprietos, claro, a sus contrincantes, porque pues como la mayoría son diestros y juegan entre ellos, cuando llega un zurdo, entonces enfrentarlo, creo que Nadal es zurdo, ¿no?
Sí.
Enfrentarlos, y eso pasa en el tenis, pasa en el fútbol, pasa en el boxeo, ¿no? Porque pues un boxeador aprende a cubrirse de la diestra del otro y no del zurdazo.
¿Juanita practica algún deporte?
Yo hago kickboxing por las mañanas para, wow, desahogarme de la carga del Congreso.
¿Con alguna foto ahí en el saco, ahí en esas cosas? ¿O no?
Imágenes a veces en la cabeza.
Pero lo hace solita en su casa con una... espera o como se llame eso, o compite.
Yo desde hace un tiempo me di cuenta que necesito apoyo y como grupo para poder hacer el ejercicio, que si depende solo de mi voluntad, las posibilidades de que lo procrastine son altas. Entonces desde hace un tiempo tengo un gran amigo que me ayuda, va y durante 3 días a la semana, así con imágenes en la cabeza, pego contra los pads.
Ok, bueno, ahora otros zurdos famosos, ya no deportistas. Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Beethoven, Mozart, Charlie Chaplin, Aristóteles, Alejandro Magno, Bill Gates, Barack Obama, Paul McCartney, Marilyn Monroe, Napoleón, así por encima.
¿Ah? Una cantidad. Pero estamos hablando de todo esto porque mañana además es el Día del Zurdo, ¿no?
Sí, y
mañana,
¿qué día es mañana?
Martes 13 es el Día del Zurdo. Que yo no soy agorero porque yo no creo en agüeros porque eso es de mala suerte. ¿Usted cree en agüeros, Juanita?
Hay cositas sencillas, por ejemplo, si a uno se le riega sal, yo todavía sí me echo un poquito de sal detrás de los hombros. La familia de mi papá era mitad panameña y mi abuela costeña de familia cartagenera, luego crecida en Panamá, hiperagüerista, entonces hay ciertas cosas que conservo como de esa cultura panameña.
¿Usted tiene agüeros, Olga?
7,000, pero uno de los agüeros es que no puedo dejar de contarles algo de los zurdos antes de ir a eso porque es mal agüero. Usted sabe que si una mujer tiene un hijo después de los 40 años, tiene 130% más posibilidades que su hijo sea zurdo que si lo tiene a los 20.
¡Wow! Eso solamente me inspira a seguir postergando un poquito la maternidad.
Bueno, y ahora retomando el tema del martes 13, ¿saben de dónde nace el mal agüero el martes 13?
No.
Bueno, es bien interesante, tiene dos cosas. La primera es que el martes viene de Marte, y Marte era el dios romano de la guerra. Entonces lo asocian con violencia, lo asocian con todo esto malo. Y el 13 es mal agüero en muchas cosas. Por ejemplo, en el cristianismo, porque en la última cena eran 13, los 12 apóstoles más Cristo.
Hay gente que no
se salta
tiene,
el 13.
No, sí. Tiene, no deja, cuando hay 13 en una mesa, ponen una silla además y sientan al mesero, a la empleada, a alguien para que no haya 13, sino 14.
Exactamente.
O quitan una para que queden
pues
12.
Yo confieso que vivo en un piso 13. Cuando decidí vivir ahí, mi papá sí me dijo, ¿en un 13? Y tomé la decisión de no ponerle número al apartamento. Entonces vivo en un piso 13, pero me hago la que no.
Eso hace muchas aerolíneas.
Puede decir 12A.
Exacto, sí, el piso y medio.
Bueno,
sí.
las aerolíneas les quitaban, ya no, pero en una época les quitaban la fila 13 a los aviones.
Sí.
Y en los ascensores quitaban el piso 13 también, lo que era una estupidez, pues, porque el número era 14, pero el piso era el 13, ¿no?
Por supuesto. Y mire, para que vean que es más cosas. La cábala judía dice que son 13 los espíritus malignos. El capítulo 13 del Apocalipsis es donde llega el anticristo. En los países escandinavos dicen que Loki, el espíritu del mal, lo nació un 13 de un martes 13. En el tarot, la carta número 13 corresponde a la muerte y a la desgracia. Entonces es tan serio esto que hay una enfermedad que es la fobia al martes 13. Y la fobia se llama, a ver si la puedo pronunciar, trecidabomartiofobia.
Pero yo ahí tengo una inquietud que yo no sé si usted la averiguó, usted que hizo tan juiciosa la tarea del martes 13.
Aquí la única nerda no es Juanita.
No, pero a ver, ¿por qué en nuestra cultura se celebra el martes 13 y los gringos celebran viernes 13?
Yo hago la tarea para el próximo viernes 13.
La coche.
No, lo que pasa es que como hoy no es viernes 13, no nos debemos quedar sin tema el próximo viernes 13. Hay que pensar en todo.
Acordémonos que el viernes 13 es el día de los agüeros para los sajones y para otras culturas. Bueno, y de esta manera hemos llegado al final. Esto se acabó rapidísimo, Juanita. Qué vergüenza que no nos alcanza el tiempo, pero puede venir cuando quiera.
¡Qué felicidad! Gracias de verdad por esta invitación, así charlada, hablar de distintos temas. Feliz de conversar con ustedes.
Relajarnos y no hablar tanto de el día a día, ese harto que es a ratos como tan hostigante, ¿no?
Yo creo lo mismo, y además casi siempre lo que pasa es que esas otras discusiones típicas políticas son las que más dividen, más polarizan. A veces hablar de este tipo de cosas ayuda a pensar en otros temas.
Bueno, pues entonces a ustedes, queridos oyentes, les deseamos que mañana tengan un día con mucha suerte, con muy buenas cosas y que observen, aprovechen para dedicarle un ratico a oír, a recordar, a repasar las ocurrencias de Jaime Garzón, que sin duda nos van a reconfortar, porque este país todavía vive muchas de esas situaciones que Jaime tanto criticaba.
Juanita, muchas gracias por acompañarnos, a ustedes gracias por oírnos y nos vemos el próximo lunes.
Hasta dentro de una semana. Chao, chao.
En la emisora HJUT 106.9, Habladorías, la radio sin interferencias. Presentan Vlado y Olga Elena Fernández.